¿Qué tal, don Diego? Muy buenos días y a todos los oyentes en este martes 19 de agosto del 2025.
Este país está que arde.
Lleno de humo.
Este país está que arde,
Sí, totalmente quemándose por todos sitios. Decía, ya que nombraste antes a los presocráticos, que ahora te preguntaré qué eran, los incendios, nos dicen que los incendios naturales es una manifestación de una ley universal del cambio, ¿no? Eso decía Heráclito. Heráclito
era un presocrático.
Te tocó estudiarlo en ese book.
Sí, señor, en ese Cou.
Que en Cou te pasaban un repaso de toda la filosofía de los tres años del bachiller unificado polivalente.
Pues
y,
sí.
Y claro, el cambio, ¿de qué cambio, amigo Diego? ¿Qué cambio es el que produce este fuego? Porque seguimos igual que dejamos julio, es decir, bajo la masa que se forma, esa masa que forma un alma colectiva, ¿no? Que ese alma colectiva está disolviendo la razón o el raciocinio, porque la personalidad individual y todo lo demás queda orientado, como decía también el Sopo, a los sentimientos, ¿no? Y la masa colectiva le da absolutamente igual. Amigo mío, el otro día estaba viendo en una de mis notas muy antiguas cómo cayó Rumanía. ¿Te acuerdas que en Rumanía había un dictador comunista que era Ceausescu, ¿no? Sí. A mí me tocó visitar Rumanía cuando estaba en el régimen comunista. Y al poco de salir de allí, pues, a los dos meses, ocurrió lo que ocurrió. Y es que en el pueblo solamente hay un cambio, cuando el pueblo pasa hambre. Y es lo que ocurrió en Rumanía y ha ocurrido en todos los regímenes que han tirado, han derrocado a los que son los tiranos, los dictadores o los que nos tienen con los brazos atados, ¿no? Y aquí en este Reino de España, que está solamente en el papel, pues no va a ocurrir un cambio porque aquí todo el mundo tiene los estómagos llenos. Y así inicio mi reflexión de hoy, terminándola en este martes, de que no nos acordamos de que hay otros deportes aparte del fútbol y el motociclismo, como es el golf. Y John Ram ha ganado la LIV este fin de semana, el campeón de la LIV. ¿Y qué es la LIV? L-I-V, es la Liga Árabe de Golf.
18 millones de euros.
Con un par.
18 millones de euros.
Sí, pero a él eso le tendrá que dar la mitad a Sánchez. Porque
tributa no.
Mucho,
pero espérate, Juan, ¿eso no es como el rey, que como está en Abu Dhabi no tributa? ¿John Ram sí tributa en España?
Sí, claro, claro.
Oye, pues 9 millones para las arcas públicas. Claro, estará Montero que se frota las manos.
Claro, claro. Y entonces, pero no se hace ninguna referencia, solamente a lo mismo, ¿no? De siempre. Pero yo lo hago, yo aplaudo. Un español vasco que se haya traído sin ganar un solo torneo en todo el año, ¿eh? Llegó y triunfó, ¿no? Vinci.
Si es que el golf también está siendo monopolizado, ¿no? Está siendo adquirido por el mundo árabe, igual que el fútbol, que está contratando grandes estrellas. También tiene una liga de tenis, también tiene una liga de golf. Y 18 millones de euros, pues a lo mejor no lo ganaba John Ram en el Tour Internacional.
No lo sé, eso no lo sé, pero sí es verdad que los árabes apuestan siempre
pagan,
muy fuerte,
pagan fuerte.
Y las mayores estrellas de la liga de golf pues se la llevaron a la liga árabe, ¿no? Ahí hubo una problemática incluso entre propios compañeros que eran jugadores de golf, hubo enfrentamientos muy serios, pero muy serios cuando se creó esta liga. Pero con el golf, como cualquier otro deporte, es mercantilismo. Y donde más pagan, allí se va uno. Eso es ley de vida.
Así es.
Tiene que decirlo nada más que el sentimiento del bolsillo.
Solamente
que,
no le,
eso... Vamos al lío, amigo mío. Al lío.
¿Qué hay lío? ¿Qué hay lío de Montepío?
¿Qué traes hoy?
Hay mucho lío.
O sea que hay bastante lío. O sea que pregunte, sáquenme temas.
Quinta imputación de Begoña. El juez Peinado, bien. Ese tío, ¿quién le dio el título a ese hombre? ¿Quién le aprobó la oposición? Si eso es lo peor que se ha parido en este país.
Bueno, la quinta imputación de la esposa del presidente es algo que se venía a venir. Mínimamente el que sepa, el que conozca un poquito cómo funciona la instrucción judicial, sabe que ahí hay mucha maleza para que arda, ¿no? Y de tal manera ahí estarán los voceros, los pelotas, los palmeros, con todo el respeto a mi gente de La Palma, no me estoy refiriendo a ellos en absoluto, sino a aquellos que aplauden sea lo que sea, como ocurre con la candidata del PSOE en Andalucía. Y Begoña pues está disfrutando sus vacaciones en la Mareta, ajena totalmente a lo que pueda ocurrir, porque para eso tiene a los camiones de bomberos que le van a pagar todo y le van a culpar al juez de que hacer su trabajo no es lo más apropiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el derecho, que el Begoña Gómez ha sido, como vulgarmente se llama, imputada, porque siguen utilizándose ese nombre, aunque lo que ahora se ha abierto una nueva brecha como investigada por otro presunto delito. Pero piensa que siempre es presunto, ¿eh? Uh-huh. Que no estamos condenando a nadie. Lo que pasa es que es bastante feo, por decirlo de una manera llana, de que la esposa del presidente del gobierno esté tan enfangada de presunciones, ¿no? Utilizando aquel dicho de que si el río está sonando es porque agua lleva, si ves humo y llama es que hay fuego, pero en fin, ellos tienen bomberos para apagarlo, ¿no? Y los primeros bomberos pues estarán el señor Bolaño y Óscar López, que si te das cuenta, Óscar López no ha salido porque supongo que estaría de vacaciones, porque siempre están los pirómanos de las redes, pirómanos políticos, me refiero a Óscar Puente y Óscar López. Y como Óscar Puente, Óscar López no estaba, pues apareció Óscar Puente con esas boberías de tuit y entrenándonos en los tuits, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es algo muy llamativo, pero no va a pasar absolutamente nada. Después vendrán a decir lo que siempre dicen y ahora le están haciendo ver a la población de que la culpa la tiene el cambio climático, ¿no?, de lo que está ocurriendo. En cualquier caso, la audiencia provincial de Madrid ya confirmó todas las pesquisas del juez Peinado, ¿no?, y las acotó en algún caso para dar continuidad a toda la investigación. ¿Que septiembre se pone con el tema judicial? Pues mira, igual que con la Dana estuvimos pues 4 meses centrados en la Dana, pues ahora estaremos 4 meses centrados en los incendios y empezarán a diluirse pues todos estos temas que hay, porque no se olviden del fiscal general del Estado. No se olviden de todas las cuestiones que tienen que resolver de cara a este fin de año, ¿no? Porque cuando menos lo esperemos, amigo Diego, es Navidad. O sea, que quedan 3 meses para que termine el año y un año y pico para que llegue al 2027 y haya elección.
Ya en Santa Cruz están poniendo bombillos de Navidad en los árboles. En pleno mes de agosto.
Sí, dije dos cosas o dos pensamientos hace tiempo, y esos dos pensamientos los dije también en redes. Uno, que a partir del 15 de agosto ya es Navidad, porque empiezan a venderte los turrones en Mercadona y a poner las luces. Y alguien me veía como, pero estás loco, como... Y sin embargo, el domingo ya me dieron la razón. Es verdad, ya están poniendo las luces de Navidad en agosto.
Y ya tengo un décimo de Navidad, ¿eh? Ya tengo un décimo de Navidad. Un décimo de lotería tengo uno. Ya tengo un décimo de Navidad.
Ah, me parece bien. Habrás comprado dos, ¿no? El mismo número para mí.
No, pues yo no compro lotería. Lo tengo porque es mi mujer la que lo compra. No sé cuántos ha comprado. Sé que vio en un supermercado el Lepe y dijo, ese número, para mí.
A su fantástica mujer que
cuando vea un número, compre dos.
Que compre dos, que yo se lo cambio siempre por otro. En cualquier caso, amigo, es una de las cosas que adelanté, y otra de las cosas que adelanté, que es que en las costas canarias en muy poco tiempo empezaremos a ver tiburones con más frecuencia, y eso está ocurriendo también.
Pero tiburones de verdad, tiburones con aleta.
No soy ningún adivino, ¿eh? Pero es que el caminar de la perrita así se ve. Pero en fin, vamos a centrarnos, si te parece bien, usted que es el que dirige el programa, en las cuestiones que nos atañen, ¿no? En las cuestiones que nos atañen, ya hemos dicho que John Rand ganó ese la Liga, para que no sepa, es la Liga Árabe de golf. Otra de las cosas es que Clavijo se ha reunido con el todopoderoso Sánchez y...
¿En el Cabildo?
Y no pasa absolutamente nada.
Pero en el Cabildo de Lanzarote se ha reunido, ¿no te llama la atención que teniendo un palacio maravilloso donde lleva a Almodóvar y lleva a Illa y lleva a Marlaska, que al presidente lo mande al Cabildo de Lanzarote?
No, porque no querrá que vea todo lo que tiene allí dentro, ¿no? Está la madre también de Sánchez, supongo que estarán los cuñados, bueno, lo que se hace en las vacaciones.
Pero cuando las paga uno, ¿no?
Por ejemplo, que en Chipiona o en Matalascaña cogías un apartamento y se te metía allí todo el mundo.
Pero cuando lo paga uno.
Pues ahí ocurre lo mismo, ¿no?
Pero aquí lo pagamos todos, Juan.
Algunos medios nacionales de que allí está metido toda la familia, ¿no? A costa del erario de todos los españoles, ¿no? Que para eso pagamos los impuestos, para que nuestros reyes vivan bien. Y no estoy hablando del rey, del monarca, del cuyo artículo me centro esta semana en elburgado.com. Estoy hablando del rey Sol, que es Sánchez, ¿no? O al menos eso se lo cree. Pero
ya le gustaría a él, ya le gustaría el ser el rey.
Sí, sí, pero una de las cosas importantes que toda la gente con ese egocentrismo, ya no a nivel personal, sino a nivel institucional, caen de una manera u otra, caen. Solo es cuestión de tiempo. Y ya está. Lo que repugna un poquito, por no decir mucho, es lo que está sucediendo con el tema de los incendios, ¿no? Echándose la pelota unas instituciones a otras. En definitiva, haciéndole ver a los españoles que muchas instituciones no son válidas para solucionar los problemas. Porque el tú más, esto no es mío, esto es tuyo, pero sin embargo estamos alimentando una administración y una estructura política gigantesca para que no valga absolutamente para nada. Y esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta y esas cuestiones las tenemos que tener encima de la mesa. Sobre todo lo que yo llamo, amigo Diego, el fanatismo ecologista. Porque la gente del campo, usted y yo conocemos a gente del campo, incluso tenemos amigos de gente del campo, incluso familiares que viven del campo, hace muchos años que están gritando a voces que realmente se lleve a cabo una política ambiental. Lo que se refiere aquí en Canarias, no hay ningún tipo de política, porque el sector primario, usted lo ha puesto en antena muchas veces, se lo cargaron, el sector primario se lo cargaron. Solo dejaron algunas cositas para que en las fiestas populares puedan aparecer los bueyes, pero se lo cargaron. Fíjese la escasez de papas que tuvimos hace un par de años, de dónde tenían que venir las papas, ¿no? Cuando Canarias era una de las zonas de producción de papas de la mejor calidad que había en toda Europa, y no digamos ya del tomate. Pero en fin, las leyes medioambientales son cada vez más restrictivas. Vamos a recordar, para los oyentes lo sepan, la de restauración de la naturaleza, otra de las leyes, la de deforestación, y ya no digamos la de bienestar animal. Esto nos ha hecho... Oye, que la última tiene cosas buenas, ¿eh? La última, tengo que aplaudirle a muchas de las cosas que aparecen en la ley de bienestar animal, que son buenas. Pero hay otras que, lo mismo que digo, que hay algunos preceptos que son muy buenos, no digo buenos, sino muy buenos, hay otros preceptos, amigos, que han hecho que el campo mire hacia otro lado. Y no es otra cosa más que complicar la vida a los agricultores y a los ganaderos. Lo voy a decir en grande, iluminando. Complicar la vida a agricultores y ganaderos, cuando son los agricultores y los ganaderos los principales interesados en cuidar la naturaleza o lo que hoy en día se llama el medio ambiente, y también son los principales damnificados si el monte arde llevándose por delante todo lo que se está llevando, no solamente sus explotaciones, no solamente sus casas, sino que se está llevando el futuro nuestro, y no el futuro que ponemos encima de la mesa, sino el futuro que lo que está ocurriendo ahora es 20 años de abandono absolutamente del campo, y solamente se piensa en el campo para las casitas rurales y para que los hijos nos vayamos a pasar unos días oliendo hierbita fresca y que no nos molesten las campanas ni las gallinas, porque si no presentamos una denuncia.
La verdad es que te iba a decir yo una cosa. ¿Dónde está el ministro de Agricultura? ¿Está de vacaciones?
El ministro de Agricultura está de vacaciones, por supuesto.
¿Permanentemente o...?
Mira, el ministro los ministros están de vacaciones y hay una permanente de 21, la comisión permanente de los 21 diputados, que no sé lo que han hecho, es
cobrar
permanente en el Congreso.
Cobrar, ellos cobran.
Y después lo que hay, sí, cobran todo y además un pastizal. Y la ministra de Trabajo no ha salido tampoco, ¿no?, para decir las jornadas laborales. No ha mandado ningún inspector para que vean que las jornadas laborales no son de 8 horas, ni paran a comer, ni piden una baja porque se hayan arañado o quemado, como hace la gran mayoría del sector laboral en esta España, que no dice las cosas por miedo al qué dirán o el qué pensarán o que te metan en la caja de la fachofera por decir realmente lo que está ocurriendo. La ministra de Trabajo tampoco ha salido, ¿no?, porque los bomberos y todos los brigadistas y los que están trabajando allí, igual que los militares, están haciendo jornadas de 14 horas, paran solamente para dormir, ¿no? Eso, pero bueno, es la doble vara de medir que hay en todos sitios. Pero ¿usted te acuerda, amigo mío, de aquel Alberto Garzón, que ya no está?
Alberto Garzón, ministro, ¿no? Baltasar Garzón, que ahora quiere volver a ser juez después de haber estado inhabilitado durante un montón de años.
No,
Alberto, el ministro de Consumo, que decía que los chuletones contaminaban el medio ambiente.
¡Ey! Ese tipo, ese Illuminati, ese niñato, no se le ocurrió otra cosa que decir que en España las granjas lo que hacían era contaminar y maltratar a los animales. ¿Tú no te acuerdas de eso?
Sí. El que no se acuerda es él, que ahora está ya jubilado, ¿no? Que con 40 años está el tipo ya, ¿eh?
No, pero el que no se acuerda tampoco son todos los votantes de que siguen votando a lo que nos está llevando, a donde nos está llevando, ¿no? Y así empezando las cosas, con esa manera de hacer política y ese abandono brutal y total del campo y de la agricultura. Yo, es verdad, de que esto, como el presidente del gobierno actual dijo ayer o antes de ayer, que la culpa la tiene el cambio climático, yo en la columna mía de hoy pongo: ¿y a los dinosaurios qué le pasó, amigo Diego?
Pues creo que se tiraban unos peos enormes y tenían una cantidad de monóxido de carbono bestial y de metano. Entonces eso atrajo un meteorito. Pues, deja que construya el relato el guionista de la actualidad política española y algo de esto nos va a sacar.
Eso es lo que ocurrió. Es decir, aquí la ministra de Transición Ecológica ha visto que ha dicho algo, ha visto que ha puesto algo sobre la mesa. No ha querido nada más que echarle la culpa al cambio climático y a decir que hay que hacer un gran cambio de Estado, un gran impacto de Estado. Es decir, echar balones fuera para que la gran masa palmera pues siga sonriendo y para cargar también contra los negacionistas, ¿no?
Todo es política.
¿Quiénes son los negacionistas? Yo te pregunto, los negacionistas, cualquiera que nos esté escuchando, ¿quiénes son los negacionistas? Pues todos los que criticamos los postulados del sanchismo, ¿no?
Eso es un tema que habría que profundizar.
Dogmas, como te dije el otro día.
Porque es una gran mordaza, un gran bozal que nos están poniendo aquellos que no pensamos igual que el actual gobierno de España. Que como discrepe, te convierten en negacionista. Y no es así. La discrepancia no es la negación, pero bueno. Como la construcción del relato la hacen muy bien, porque la construyen muy bien, en base a pequeñas verdades y grandes mentiras, pues la población, si no tiene espíritu crítico, mayoritariamente comete errores de interpretación de la realidad. Y en eso están y se lo estamos permitiendo.
En cualquier caso, dice que algunas verdades. A mí me gustaría, Diego, saber qué verdades, porque realmente...
Hombre, que hoy es 19 de agosto, por ejemplo, que hay 500 efectivos de la UME esperando a que alguien les diga arranquen para salir para allá a echar una mano, que hay 57 aviones y dos polacos que han venido de Europa para echarnos. Hay verdades en toda la información, en la construcción del relato. Pero todo eso nos va generando confianza para cuando ellos quieren meter el adoctrinamiento,
manera, la
pues huele facilito.
La verdad más sensata, si lo has visto, la has escuchado, si es la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que claramente ha dicho: mira, esto no hay quien lo pare a no ser que cambie el clima, ¿no? Que cambie.
Pero que no haya cambio climático, sino que aflojen las temperaturas y que se queme el combustible que hemos dejado sin recoger durante el invierno.
Exacto, eso es lo único que... y punto. Y se ha acabado. Y después, mientras tanto, hay un comité federal, estatal, perdón, Oye, fíjate dónde tengo yo la cabeza. Fíjate que he dicho Comité Federal, ¿verdad?
Sí, porque está ahí, estás con Zelensky, que se puso una chaqueta ayer para ver a Trump y le aplaudieron. ¿Te has dado cuenta también lo trivial que es este mundo? Lo importante sí, es que lleva una chaqueta negra.
Pero yo creo que llevaba corbata negra.
Yo no le vi la corbata, iba todo de negro, pero llevaba una chaquetita americanita así, moderna.
Llevaba una chaqueta, camisa y corbata negra.
Ah, yo la corbata no se la... No me... Pues
pero
no veas, tío.
He dicho que el comité federal, no por lo de Zelensky, sino porque España es un estado federal.
Encubierto.
Y claro, ahí tenía... De facto es así. De jure no, pero de facto es así. Y lo estás viendo porque ahí sale el Óscar López hablando de que se pongan a trabajar los presidentes de las comunidades autónomas y de los programas del corazón, ¿no? El Comité Estatal de Coordinación y Dirección de Interior Forestales, fíjate el nombre que tiene eso, pues...
Lo habrás tenido que buscar, lo habrás tenido que buscar porque ese nombre no se olvida.
Pero la situación está como está y yo quiero dejar claro lo siguiente, amigo mío. Quiero dejar claro que después del incendio, igual que ocurrió con lo de La Palma y lo que ocurrió con La Dana, igual que va a ocurrir con el tema de los incendios, prometerá, hablará y después ocurrirá lo de siempre, ¿no? Ayuda y subvenciones para los de fuera y aquí los de dentro tendremos que defendernos nosotros mismos. A ver si nos damos cuenta de una vez, y esto no es un brindis al sol, ni es algo banal, ni que se esté diciendo sin datos. Los datos son los que son y yo no he visto a nadie de los que vengan de fuera echar una mano a ayudar a que se apague el incendio. ¿Te has visto alguno?
No, de momento no. Don Juan, que se nos va el tiempo, yo quería su opinión sobre un tema.
El otro día lo que vi, amigo mío, es que en Las Raíces parece que los que vienen de fuera se ponen a hacer fuego tranquilamente allí, ¿no? Como
dentro,
si estuvieran en sus países y en sus tribus, ¿no?
Qué poca información tenemos de ese centro de acogimiento de inmigrantes de Las Raíces. Qué poca información tenemos y cómo se coacciona a los empleados para que no hablen.
De xenófobo, racista, de la fachofera, vamos. Tú haces un fuego y se te echan encima, vamos, pues si es de una cerilla, se te echan encima 40 y te multan porque sabes que pueden cobrar la sanción. Pero allí, a ver quién se atreve a decir algo o proponer algo. Esto es una vergüenza, pero como la copa de un pino. Y el que no se dé cuenta sabe que nos están fagocitando como las ratas te comían las orejas cuando eras pequeñito, ¿no? Poco a poco soplándote y te acaban comiendo la oreja mientras estabas dormido, ¿no? Pues aquí absolutamente igual, te están comiendo todo mientras seguimos dormidos. Y mientras tanto, España arde. Dígame, Diego, que quería...
Una opinión, porque se nos va el tiempo y yo quería saber tu opinión. ¿Te ha llamado la atención la posición del Cabildo Insular de Tenerife en favor a mantener el modelo de gestión del agua en la isla de Tenerife, saltándose o intentando cambiar una ley de aguas canarias que se está aplicando en las otras islas? ¿Te ha llamado la atención o eso ya te lo imaginabas tú?
Bueno, eso lo imaginaba. De tal manera, yo siempre tengo un espíritu crítico. Y en este caso tenemos que ir al centro de por qué está ocurriendo este cambio, ¿no? Y lo importante que es que esto ya estaba en los planes, en la elaboración de planes y actuación hidrológica y para controlar la ejecución, ¿no? Y claro, dice, ¿dónde llegamos con esta nueva propuesta sobre la gestión del agua? Pues mira, tú tienes que ver quién lleva la gestión de infraestructuras hidráulicas. ¿Te has enterado qué empresa la lleva o quién no la lleva?
Sí, sí.
¿A que no?
No. ¿Para
¿Quién hace los estudios de hidrológicos? ¿Quién realiza o qué institución o qué órgano o qué empresa o qué mercantil lleva a cabo la realización de las obras hidráulicas? Y ahí te da respuestas a todo lo que me acabas de preguntar.
Pero
y si quieres nos podríamos extender muchísimo más.
No, sobre este tema. A buen entendedor, pocas palabras bastan. El problema está en que la opinión pública no es conocedora de la trama que hay en la gestión del agua en esta isla, que se ha mantenido durante los últimos 200 años y que se mantiene en manos de cuatro, que tienen a todas sus piezas colocadas en todas las empresas privadas, públicas y parapúblicas, y nadie se preocupa de una cosa que sí nos han hecho con la basura, de decirle que la gestión del agua, que es un servicio público municipal, tiene que ser autosuficiente en los ingresos y gastos, tiene que estar equilibrado. Porque a los impuestos, a los presupuestos municipales, en casi todos los ayuntamientos de esta isla de Tenerife, le cuesta dinero el suministro del agua. Y el precio del agua no es barato en ningún ayuntamiento. Pero no se puede pagar el coste que supone porque no somos propietarios del agua. Y además estamos supeditados a que alguien cierre el grifo con una garantía de suministro escasa. y la Consejería de Industria y Abastecimiento de Agua no tiene el mismo control sobre un suministro como es el eléctrico, que tiene un control férreo, como no lo tiene con el agua. Y esto, la gente, convivimos con esta situación y ningún político de ningún espectro ideológico es capaz de poner encima de la mesa los datos que clarifique el contubernio que hay aquí con el tema del agua hace más de 200 años.
Bueno, eso es una buena pregunta que le pueden hacer al hermano del alcalde que preside ahora el municipio donde estás emitiendo. Cuando lo vean, le pregunta directamente, que él te podrá contestar. Realmente la profundidad...
Tanto el vice como la presi, saben que estoy...
Si él quiere, porque puede coger y echar balones fuera.
Echarán balones fuera.
Pregúntale qué pasa con la policía de agua, que nadie habla de la policía de agua, que también está recogido. Nadie, absolutamente, porque no existe. Y en segundo lugar, la población, esto vive de espaldas a este problema porque abre el grifo y tiene agua. Le da para la ducha y tiene agua. Y lo demás le importa tres narices, como le importa todo.
Pues don Juan,
la situación es así, acuérdate de cómo empezamos. Claramente hay un gran levantamiento cuando el pueblo pase hambre.
Ojalá
que no pase. Se puede hacer lo que le dé absolutamente la gana al que nos está llevando, porque nos está llevando, ¿no? Y es que la cosa no es que esté mal, es que cada vez está peor y parece que no se dan cuenta.
Pues don Juan, lo dejamos aquí y a ver si nos vemos esta semana, que seguramente sí. Un abrazo.
Bueno, hoy no hemos hablado de mi artículo, de que el rey le tiene que pedir permiso al presidente del gobierno para poder actuar. Vaya tela.
No hemos hablado de ese tema, yo sí lo he nombrado porque me lo he leído, y le recomendamos que pase toda la audiencia de Gente Radio por elburgado.com y que lean La Semana con Juan y Nuria, que esta semana habla de eso, de nuestro jefe del Estado que está supeditado a que el gobierno de Sánchez le dé permiso para visitar zonas afectadas por una catástrofe. Ahí está el artículo, a leerlo. Un abrazo, Juan.